cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Se acaba de ver un auricularazo en la boca.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Qué genial, ¿eh?
Estás el deterioro de los demás, Pablo.
Gonzalo Delgado.
Pablo podría pensar que está complotando porque yo soy un pirata que inventa.
Y Majo Borges.
No, fue un accidente. No sabes lo que me pasó, pero no te va a creer.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía, ¿cómo están todos? ¿Cómo arrancan la semana? ¿Cómo están Majo y la voz del Uruguay?
¿Pero cómo les va? Muy bien.
¿Todo
buen
bien?
Buen día para todos.
¿Quién de bien?
Arranco con la noti muerte, derecho,
no, viejo. No, para.
Abro vengo, quien fin te de dice semana, en Twitter.
Se prendió el fuego, se miró no. Fútbol, todo.
La tendencia principal es que PD. QEPD.
Que en paz descanse.
Y Leo Abra con Medal Breaking News hace
no,
una hora.
No, no, no.
Que se fue de gira un gigante del periodismo, César de Candia.
¡Mirá!
Con 95 años, monstruo.
Ah, sus entrevistas eran muy icónicas.
¿Sí?
Tengo un libro que recopila sus mejores entrevistas.
¿Fue docente de alguno de ustedes?
No.
Porque estaba en la Católica, ¿no? Yo no recuerdo mal. ¿En algún momento no estuvo en la Católica?
Capaz que estuvo, sí, pero yo no lo tuve. Mariano siempre habla de César de Candia.
Sí.
Capaz que él lo tuvo en algún lado.
Como, hace poco más de media hora, los tres medios principales en papel del Uruguay, bueno, ex papel algunos, El País, El Observador y La Diaria, ya ponen la noticia con su semblanza. Que El País pone: nacido en Florida y socio vitalicio de Defensor Sporting.
¡Qué grande!
Sabía eso. Dedicó su vida a la escritura. Ingresó al diario El País en el 54, luego de su paso por otros medios. Regresó en el 99 para publicar investigaciones semanales, ahí que cuando trabajaban en El Que Pasa, Leo. Exacto. Y Joel. Y se quedó hasta su retiro.
Y el gran Fernán ya estaba ahí, creo, también en El Que Pasa.
Sí. Amigo de Selmar Michelini, a quien definía como la piedra angular de su vida, dejó al país para seguirlo él y asumir el rol de secretario de redacción en el semanario y luego diario Hechos. Trabajó en La Mañana y Ya, colaboró con El Dedo y Guambia y luego ingresó a Búsqueda, donde publicó entrevistas célebres durante 11 años. Tras ello volvió al país.
Cuando yo estudiaba comunicación, él era un ícono de las entrevistas, claro, en Búsqueda.
Claro.
Era el referente de entrevistas.
Fue socio de un barco pesquero, tuvo una librería, integró la 99 con Michelini y luego Batalla.
Mirá.
Dirigió la revista de humor Lunes y aportó a medios como Reporter y Marcha. En el 19 recibió el premio Bartolomé Hidalgo a la trayectoria. ¿Qué lo parió, eh? Bueno, tiene.
Ay, no me enteré libros, antes. ¿No? Si no hubiera traído su libro para compartir algún fragmentito, porque eran muy buenas las preguntas que hacía, por eso eran famosas sus entrevistas.
Exacto. Le preguntaron en el 2012 en la revista Domingo El País, ¿cómo se hizo periodista? Muy fácil, como todos en aquella época, había que tener ganas, vocación o inquietud por escribir. En la escuela hacía diaritos o revistitas, mandaba colaboraciones a todas las revistas que había. Un día, cuando decidí dejar de estudiar Derecho, Daniel Sheck, que era compañero de clase, me arrimó El País. Tenía ahí 20 años, o sea, hace 75 años había entrado el día.
¡Ah!
Lo parió. Los restos serán velados hoy de 15 a 20 en Martinelli, y la editorial Fin de Siglo, que fue la principal de su carrera, lo despidió como un amigo y maestro de periodistas.
La verdad que sí. Que imagino que los que estudian comunicación hoy no tienen mucha idea. Pero para nosotros, cuando estábamos en la facultad, siempre era...
Sí, yo recuerdo de él y a María Esther Gilio como los grandes entrevistadores que estudiabas como referentes de Uruguay, ¿no? Había de otros países, pero...
Sí, que además ella con el agregado de que se volvió la entrevistadora de Onetti, que Onetti era difícil de entrevistar y no daba notas, pero ella era ahí como mano derecha.
En esa época en Brecha, si no me acuerdo mal.
Hice un perfil de ellas para oír con los ojos. Estoy estudiando, me metí, le estudié toda su vida, toda su obra, todas sus entrevistas. Está muy bien, me encanta.
Qué buen dato este que pone la semblanza del país. Fue el primero que logró sacar la confesión de un general de lo acaecido en dictadura. Cuando entrevistó a Hugo Medina... Antes la crónica está buena porque dice cómo era su estrategia. Ahora que todos los periodistas, o mucho, la tendencia es ser virulento y ir al hueso de arranque. Dice, no, al principio se habla de bueyes perdidos. Y vos aguantás, lo que querés preguntarlo se lo preguntás al final.
Claro, lo vas haciendo sentir cómodo.
Claro. y le preguntó a Hugo Medina, ¿apremiar fue un error? No. ¿Usted alguna vez dio orden de apremiar a un prisionero? Sí. Listo, claro. Ya, eso ha sido una bomba.
En ese momento,
imagínate. En ese momento, además. Claro.
Sí, nunca es fácil escucharlo de la boca directamente de un militar, pero en ese momento menos.
Exacto. Bueno, ustedes saliendo del homenaje a Dicandia, ¿cómo han pasado? ¿Qué han hecho?
Bien.
¿O qué puedan contar?
Se fue a Colonia el sábado.
¿Estuvieron los dos
los
en
dos
Colonia?
Tan, yo le puse en un mensaje, ¿fue en el grupo? Fue
sí,
en el grupo.
Fue en el grupo.
Tan cerca, pero tan lejos, ¿no? Porque yo estaba haciendo la transmisión en la cabina y él estaba... Me gustó que eligieras irte, la familia, pasar bien, y sacarte la peluca un rato y disfrutar de la vida, Pablo. Me quedé muy contento.
Qué lindo. Pero vos más nueva el bestia.
Sí, claro, claro. Vuelvo, cada vez que voy, saqué la cuenta de ser... Está en el top 2 de los lugares donde más he pernoctado el país.
¿Nueva el bestia?
Tiendo a creer que es porque se come muy bien.
Sí, es verdad.
¿Pasaste por el American Bar, por ejemplo?
No, no entré al Dance.
Yo y tampoco. No, porque se quedó en un hotel donde se come increíble. Claro.
Sí, fui, hice un breve city tour ahí por la principal calle. Yo soy loco por un supermercado que se llama Sociedad de Fomento, que pasó los 10 años de vida. Pues sí, en la calle Vogelfrau, o Frau Vogel, no
claro,
sé qué orden.
Eso lo puede. La cuestión alemana,
Todo.
Es estupendo. Hay casas bestiales. Yo no sé claramente cuál es el movimiento económico de la ciudad. Pero es tremendo, tremendo.
Vos y Maxi Guerra tienen un amor absoluto por
bueno,
ese lugar.
Maxi, su pareja.
Pasa que no tiene la patronal de ahí. Pero no, me quedé pensando, vos disfrutaste del hotel. Yo creo que detoné el canje de 3-0 con el portón. Porque los dejé Ashiakusa, Sheikh Shayang y Harovisky solos con el relator, como somos gente adulta que ya no estamos para...
Tuvieron que volver.
En otra época me quedaba, salía, volvía de mañana, hoy no, volvimos al término del partido, pero claro, no me di cuenta. Solo Yakuza te puede dejar sin un canje.
Se rompe el canje.
A ver, claro. Rompió el chiche.
¿Pero pernoctaron en el hotel también?
No, creo que volvieron de madrugada los tres.
¡Oh, mamá!
¿Qué?
¿Mamado?
En bodega volvieron, ¿no?
No sé. La vida particular fuera del trabajo es un problema de ellos. Yo les aseguré.
Hola,
comida,
soy el Pepe
Yakuza. Mi responsabilidad era que tuvieran transporte y cena. Transporte de vuelta a Montevideo, digamos, claro. Y cena. Lo demás es un tema de ellos.
No, se comió de una forma a discreción, ¿eh?
Claro. Vos sí.
Ahí, claro. Donde vos vas, dicen que se aumenta 3 kilos en un fin de semana.
¿No estamos diciendo por algo? ¿Dónde fue? Porque...
No sé, yo qué sé.
No, bueno, almorcé el sábado, almorcé en el Caimán, que es un lugar del bien. Salvaje, impresionante.
Es una posada, un reguero.
Un parador, ¿no?
Parador, Rutero, claro, en libertad.
Parador,
y después
Rutero.
Metí.
Parador, Rutero en libertad. No,
dos veces al hilo, buffet, que ese es el señor.
Claro.
Ay, Pablo, en el bufete.
¿Adentro del hotel?
Con modalidades distintas. El sábado de noche adentro del hotel, que si uno va y hace daño, no es caro. 8.80 el ticket. Sin bebida. Es como algo como si lo hubiera mañana y es barato, ¿no? Estupendo.
Me lo imagino contando cada peso de cada...
Que haga mala
de
que...
cada fuchili que se manducó.
Y el domingo conocí un recinto que Maxi Guerra me ha velado muchísimo de él, que es también opción. Buffet, pero... Otro mecanismo. En el Nirvana, como muchos otros, vos comés, pagás un ticket y podés baldearte. No hay
freno.
En donde fui a almorzar el domingo, que era el restaurante Brazuca.
¿Se llama así?
Sí.
Brazuca con Z.
¿Cómo buscarlo? Parece que buscara los nombres,
sí,
Pablo.
No parece.
O sea, Maxi me había comentado en reiteradas ocasiones, incluso al aire de ese restaurante, porque el dato era que la cocinera del hotel suizo, cuando cierra, se va.
Ah, es verdad que lo había contado al aire.
Y es un tenedor libre, un buffet donde hay papas a la suiza.
Ah.
Y va como un loco.
Comiste papas a la suiza sin parar.
Y claro, es comida al kilo.
Ah, eso te iba a decir, ¿cómo controlan?
Claro, buffet al kilo.
Que es un concepto de marketinero aberrante, ¿no?
Porque... Como el quiliño de Brasil.
Claro, la comida al kilo, a mí el concepto ya me saca un poco el hambre. Pero
a
en este
mí no
caso,
me gusta tampoco.
Una mesa generosa, una parrilla. Una bondiola envuelta en panceta es suculenta.
Claro, como la bondiola tiene poca grasa, le ponen panceta alrededor.
Y sumale papas a las suizas. O sea, grasa.
Y además todo eso pesa, porque el que come churrasquito con ensalada gasta menos en un buffet al kilo.
Y uno sabe, si te gustan las ensaladas, sabes qué cosa pesa y qué no. No agarras huevo y le ponen mucha mayonesa a las cosas.
Entonces vos agarras el plato, entras a servir, vas a una balanza, pesas, te la metes en un papel, agarras cubierto y vas a comer.
¿Cuántas
a la salida?
¿Cuántas veces fuiste, Pablo?
No, fui una vez a fondo. Igual regulé porque como mis guachos dejan sobra, dije, hago de basurero el resto, ¿no?
Ay, qué horrible.
Pero acá me sacó el partido. No, ¿sabes que no fui a la parrilla? Que me dijeron que había mollejas crocantes estupendas.
Pero vos has dicho más de una vez, o sea, vos preferís el plato elaborado.
Me sacó el partido cuando vi un pionono agridulce. Cuando vi el pionono y las papas a la suiza, dije,
claro, el lugar se podía haber llamado Éramos Felices, porque tenía papas a la suiza y pionono agridulce. Formidable. Y bondió la recubierta, además.
Y el flan generoso que me siguió la propietaria, un encanto, realmente. Con dulce de leche, la ponderosa arriba, salí boqueando de ahí. Dije, metí 4 kilos en un día a fondo, entre el caimán.
Yo te dije que
y dos tenedores de mamá. Qué barbarie.
Y además lo que dejaron los niños, ¿verdad?
No, pero igual comieron mucho porque acabó casi que atar al torito que quería hacer un... Iba y quería agarrar un huevo duro, un tomate, un pan. Y a los gritos, no se puede, que hay que pesar todo.
Pasaste bárbaro, Pablo.
Me encanta imaginarme a Pablo. ¡No, hay que pesar, no!
Claro. Ya lo veo, mete 7 shows las semanas que vienen.
No, el torito además está tan en esa edad que uno... Sí, yo ya lo hago... que tenés que te decir no a cada rato por algo.
Bueno, después metí un city tour ahí en dos lugares, uno clásico y uno que no conocía. El clásico es Los Fundadores, que está en la rotonda de la entrada, en la avenida Fisher, ¿verdad? Que luego pasa a ser Fisher a la derecha y ruta, no me acuerdo cuál, hacia Valdense o hacia Colonia, creo que es. Los Fundadores, que es un local tan impresionante. ¿No lo conocen?
No.
Lo han ampliado, incluso hasta tiene estacionamiento lateral. Es impresionante.
Yo creo que el que prende recién dice, este loco está hablando de Manhattan o de Múnich.
No, es peor.
Es una pared repleta de dulces y conservas.
Parece esa publicidad de televisión de cable del interior. Lo han ampliado.
Quesos de todo tipo y color vestían.
Un todo por 2 pesos, ¿no? Un sketch de todo por 2 pesos.
Por no decir de radio deportiva, que no quiero defender a nadie. No quiero defender a nadie.
A respetar, yo no hablo del cine.
Y después terminé, o antes, una menos 10, antes que cerrara la una, el sábado, en una quesería que me la dio Google Maps, o sea, quesería, digo, vamos por ahí. Y atiende en su casa una señora, que no sé el nombre.
Ay,
pero,
me encanta eso.
Una casa, pero bestial, con un terreno, pero era como tres, como si fuera a la izquierda de la casa, al fondo del parrillero, a la derecha la fábrica de queso. Y una mujer sola, el jardín, bestial, todo impecable. La cremería.
Mirá.
Y hace solamente quesos con hongos.
¿Mirá?
Algunos elaborados en el día. Brie, camembert, queso azul.
Ay, qué rico el brie.
Ay, justo todos.
Y unos dos más.
¿No te gusta el brie? ¡Pah!
No, me doy cuenta que no me gustan los que están elaborados con hongos. Porque no como camembert, no. Bueno, como, pero no es
Mirá.
Ni el brie, ni el camembert, ni.
Pa.
Ni el otro, ni el Roquefort, no me gusta nada.
Mirá.
Para mí el brie es hermoso.
Que la zona, cuando dijiste comí, no sé qué dije, tiene que haber ido a una quesería. Me vuelvo loca con los quesos.
Queso y dulce venden generalmente, hay abundantes.
Sí. Hay abundantes, pues.
El claro, Martín Fierro es la gloria en esos lugares. Siempre tienen cosas dulces, elaboradas, caseras. No siempre dulce membrillo.
A Pablo y a mí Hugo Soca nos enseñó el Martín Fierro,
Pro,
digamos, que es el brie con mermelada en el medio metido en el horno.
Ah, o la parrilla, ese güey, claro, es un clásico de Socas.
Bueno, sí, eso me gusta, ¿eh?
Queda muy bien.
Las señoras que están en Los Fundadores una vez casi me sacan hasta el último peso. Me fueron dando a probar y diciéndome que no vas a llevar esto y aquello. Es imposible negarse. Claro, llegamos a terminar probando y comprando mermelada de uva.
¡Ah!
Pero aparte, si está la dueña y te dice, y esto, mirá, te lo recomiendo, y en general es por ahí.
Qué grande el departamento de Colonia, ¿eh?
Es impresionante.
Hermoso.
¿Llegaste a ir a Colonia Sacramento o no? Ni pisaste.
No. No me quedé ahí. Hay 60 kilómetros de distancia, aparte.
Sí.
Fui hace poco a Los Fundadores, me compré una mermelada de remolacha, que es una locura.
Mirá.
No, la cantidad de variables que puede haber. Me tuve que controlar porque yo soy loco por el higo, ¿no?
Claro.
¡Qué tío!
Y la mermelada de higo conservada.
Es muy de señor de antes, la.
Sí, obvio.
La locura para el higo.
Igual
para mí la mermelada de higo tiene mala prensa porque es muy
la mejor
muy
por
rica.
Afano, amigo.
Yo higo crudo no como.
No, pero para mí la mejor es tiene que ver, está todo lo que tiene que ver con frutos rojos. Mermeladas de frutos. Cuando los mezclan, ni te digo.
Yo compro todo eso, pero creo que una gran mermelada que también tiene poca prensa es la mermelada de tomate.
No, no juega.
Ay, ¿qué no?
No
¿un
juega.
Buen queso con una mermelada de tomate para
Malena,
arriba?
Malena.
La que hacía mi abuela, más te digo. Qué rico.
La de naranja tampoco juega, y menos con pedacito de cáscara no juega.
¡Qué jeringa con la mermelada!
Juega frutos rojos, frutilla, en particular la mermelada de frutilla bien hecha, no hay con qué dar.
Soy de Valdense, ciudad hermosa, pero con la mayor densidad de viejos por metro cuadrado. Hay 5 geriátricos y una universidad de la tercera edad en un pueblo de 3.500 almas. Es para matarse.
No, una está universidad estupendo, de la tercera edad, mirá qué interesante.
Qué bien la pasa Pablo ahí, claramente.
Y por eso sí. La pasa él.
Es su público.
Nunca pernocté en Valdense, sí fui abundantes veces.
Claro.
Es más, Aldo tiene mucho más show en Valdense que en Nueva Alves.
Sí. Tiene sentido, claro.
Chiquilines, bueno, tenemos columna.
Sí, tenemos un gran invitado.
Sí, antes les cuento que pueden impermeabilizar ahora con Sika y protegerse del invierno. Hasta el 30 de abril, precios especiales en todas las membranas líquidas y 20 más 4 kilos en la línea Sikafil. Con Sika, al mal tiempo, buena membrana. Sika es líder mundial en impermeabilización.
Puedo dar fe, el viernes compré membrana líquida para el techo.
Sí, señor. Yo también estaba
de Sika, obviamente.
Impermeabilizando con Sika.
¿Hacemos la tanda?
Javier Alfonso, he invitado en instantes.
Sí. Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? El paseo mental de los mediodías. ¿Quién te dice? Un lugar elevado. Una luz sobre un personaje. El silencio del público. Y después, los aplausos. Teatro, música, buenas historias, escenarios. La columna de Javier Alfonso en ¿Quién te dice?
Bienvenido, Javier, ¿cómo estás?
Buenas, buenas, ¿cómo andan?
Buen arranque, la música.
Un placer, sí, ¿no? Da para escucharlo un poquito más.
Sí.
Estamos escuchando a no sé quién, porque realmente andás a ver quién es el autor y los intérpretes de esta balada yacera que estamos escuchando, pero es la cortina inicial de una versión de la obra Dulce Pájaro de Juventud, que va a ser la Comedia Nacional ahora dentro de poquito, uh-huh, en el Solís, dirigida por Alejandro Tantanian y con Enzo Bogrinczyk como protagonista. Uh-huh. Es una versión que está en YouTube de un español llamado Gustavo Pérez Puig, realizada a fines de los años 50, a principios de los años 60. Es una versión de teatro televisado, de teatro filmado para televisión, que usual en la radio televisión española de aquellos tiempos, que me sirvió como puntapié como para comenzar, porque bueno, no tenemos la música todavía de la banda sonora que vaya a usar que va a usar Tantanian en esta apuesta que se estrena ahora a fin de mes. Pero estamos aquí, y le invité especialmente para esta columna hoy a José Miguel Onaindia, flamante director de la Comedia Nacional, para que nos cuente de qué va esto y todo lo demás que va a presentar la comedia de este año. Bienvenido.
Bienvenidos. Gracias. Un placer estar acá con todos ustedes. Muchísimas gracias. Dulce, te puedo decir. Va a haber música en la versión de teatro que vamos a estrenar el 4 de abril para público, pero que vamos a tener, eso es una primicia, con la Fundación Amigos de Teatro Solís. Hacemos 3 preestrenos la semana próxima, o sea, 3 funciones previas al estreno a público, 28, 29 y 30 de marzo. La obra tiene, Tantanian es un hombre que ha hecho mucha ópera, él mismo ha hecho espectáculos musicales, hay espectáculos musicales de él en este momento en Buenos Aires, y las bandas de sonido son muy importantes. importantes en su concepción de la apuesta. Así que acá va a haber Cole Porter, Olga Guillot, bueno, vamos a tener ahí una cantidad de reminiscencias de la música de los años 50. La pieza se escribió y se estrenó en 1959. La estrenaron Paul Newman y Geraldine Page, que luego en 1962 hicieron la versión cinematográfica dirigida por Richard Brook, que no es la única versión que vamos a dar en la Cinemateca el lunes 24.
Primicia aquí.
Para que el público pueda ver, seguramente iremos con Alejandro Seguro, Tantanian, porque además Tantanian es un gran especialista, ha escrito, da clases sobre Tennessee Williams, ha escrito libros sobre él, y bueno, y vamos a ir a charlar un poco con el público para un poco que el público que va al cine pero que va poco al teatro, a mí me preocupa mucho en mi gestión, y así lo puse en el proyecto, que convocar a públicos que no son los públicos habituales ni los que ya están fidelizados. Entonces yo veo, porque voy mucho a la Cinemateca, que en general no se produce ese cruce de los que van al cine al teatro. Entonces me parece que es una forma de provocar, ¿no?, a la gente que le gusta mucho el cine, que bueno, de paso vean, ¿no? O sea, como cuál es la diferencia entre ver esa versión de cine, cuál es
bueno, tu lema, así como Calderón en los últimos años le ponía nombres a las temporadas.
Sí. Calderón ardía, yo expando. No sé si expando el fuego, pero bueno, vamos a ver qué
la comedia expande, es exactamente el tema. Sí, y expande, vos decís, en los territorios, porque va a venir autores de lugares lejanos, y gente que nunca vino, y también en lo simbólico, ¿no?
También el campo simbólico, por eso la programación es muy vasta, va de autores como icónicos del siglo XX, como Tennessee Williams o Arthur Miller, que va en la próxima franja, a un icónico del teatro uruguayo como Florencio Sánchez, que cumple 150 años y vamos a hacer una nueva versión de Los Derechos de la Salud, a experiencias absolutamente novedosas como la conversión de un ensayo de feministas latinoamericanas que se llaman Ellas Dicen, que se va a convertir en texto teatral se va a convertir en un espectáculo teatral, trabajo que tiene a cargo Analía Torres en la dramaturgia junto con Florencia Lindner, que también va a ser la responsable.
Desde lo canónico, desde los pesos pesados a lo más arriesgado y experimental.
O una comedia que vamos a estrenar el jueves, Carne Viva, de una autora uruguaya, Denise Despeirú, nacida aquí y que tuvo que ir al exilio siendo muy niña con sus padres, que volvió en ese vuelo de los niños exiliados
de Madrid.
Ella estuvo y están los videos de ella dando declaraciones a los 7 años a la televisión
australiana, documental, ¿no?
En el memorial, en el Museo de la Memoria. Y Denise nunca fue estrenada en Uruguay. Es una autora que ha ganado premios, está estrenada en Europa, es una de las dramaturgas de su generación más destacadas de la escena española, nunca puesta en escena. Sí. Entonces vamos a llevar una comedia absolutamente disparatada, divertida, muy destinada al público adolescente, no porque sea para adolescentes, sino porque queremos que el adolescente se puede conectar con ese humor disparatado, esa mirada absurda.
Este es el primer estreno,
jueves 20. Ya están en venta las entradas, en la boletería o en Ticantel, de jueves 20, de jueves a domingo en Sala Verdi.
Ahí va. Yo notaba, ¿no? Vos hablabas de equilibrios, y yo notaba el debut este año de Boring Sick, primera vez en la comedia. Tantanian, primera vez en la comedia. Denise Despeirú, Lucía Carvajal, una española. Una mexicana, Aurora Cano. Florencia Lindner, que va a poner en escena estos ensayos sobre feminismo. O sea, un montón de gente que llega por primera vez a la comedia.
Sí.
Y a su vez, gente que ya ha estado mucho en la comedia, como Jimena Márquez, como Lucio Hernández, Domingo Milesi. Entonces ahí también hay un equilibrio.
Hay un equilibrio que a mí me interesa mantener. En la propuesta estaba invitar todos los años al menos un nuevo director o directora del medio que nunca hayan dirigido la comedia. Este año tenemos dos casos. Andrés Hubener, que es el director de Carne Viva, que es el director del grupo El Almacén, que es uno de los grupos más prestigiosos del teatro independiente uruguayo de los últimos tiempos, que debuta con este debut también de dramaturgia. Florencia, que nunca trabajó, Analía tampoco, y también traer textos internacionales. Por ejemplo, a mí me parecía que había una deuda con las mujeres latinoamericanas que no habían sido estrenadas. Lucía Carvallal es una autora española de enorme renombre y de gran proyección. Este texto solamente fue estrenado en el Centro Dramático Nacional, es una colaboración que hacemos
con
el
Centro Dramático Nacional de España.
Sí, Los Pálidos es una obra que se estrenó en marzo del 23 y esta va a ser la primera puesta fuera de España que hacemos. Es una puesta muy, una obra muy interesante que transcurre en el plató de un estudio de televisión y que, bueno, alude a todos los problemas de la nueva creación y todos los, y bueno, y pone en crisis un poco muchos parámetros habituales.
Los Pálidos.
En eso de expandir suena, en esto que nombraban, un golazo tener a Enzo Borinsich, en eso de traer gente que no vaya al teatro, imagino que va, sí, va a arrastrar protagonistas de la Sociedad de la Nieve.
Dos, hay un motivo claro. En principio, el personaje de Chance Wayne, que es el protagonista de la obra, el protagonista masculino,
Paul Newman,
que fue Paul Newman en 1959, hay un gran protagónico femenino que va a estar a cargo en esta apuesta de Alejandra Wolf, pero que hicieron en el cine Geraldine Page, Elizabeth Taylor, Claudia Cardinale, digamos, un gran rol de esos grandes roles.
Entre un hombre
roles.
Joven y una mujer madura, ¿no?
Bueno, es una historia. Sí, vayan a descubrirlo, no están así. Pero son como. Pero es una, digamos, es una fuerte relación entre esta gran actriz de cine que retirada y un joven que busca la fama. En principio no teníamos un actor exactamente de la franja etaria que pide el texto de Williams, porque teníamos a Joel Fassi más de 20 y pocos y después actores un poco. Entonces nos pareció interesante convocar a Enzo. Obviamente Enzo ya había trabajado en roles pequeños en la comedia como actor invitado, no es una, es algo que la comedia hace,
verdad,
y vamos a hacer.
Mala mía.
Pero aquí nos pareció una buena alianza que este actor tan reconocido por la Sociedad de la Nieve, que puede tener, digamos, que puede atraer a un público que naturalmente no va, a un público sobre todo de jóvenes, que naturalmente no va a una sala de teatro, mucho menos a la sala de Teatro Solís, o que la comedia nacional le alude algo más para adultos, pues que tengan ese gancho y que se den cuenta que un espectáculo teatral es tan divertido como ir a un recital o ver uno o algún.
Bueno, el otro día, Tantanian, el sábado, dio una charla en la EMAD, yo fui, estabas tú también, y él dijo que esta obra particularmente es una obra llamada a ser protagonizada por celebridades, que él entiende que es una obra que está bueno que venga un famoso, y un actor famoso, que la gente lo conozca por fuera de los escenarios, por las pantallas, y que estés viendo en escena al personaje, pero que también estés viendo en escena a la estrella, ¿no?
Sí, ahí Tantanian hizo una comparación que para mí es muy acertada. Lo comparó a Tennessee Williams con Manuel Puig, o Manuel Puig, que también siempre escribían para grandes estrellas porque estaban influidos. O sea, Tennessee Williams porque había nacido en Hollywood y escribió para ese medio. Y bueno, Puig porque había nacido en la provincia de Buenos Aires y se había enamorado de las estrellas de cine. Pero hay algo de que ese estrellato o ese gran reconocimiento público está pedido por la dramaturgia o al menos le agrega. Claro.
Otra cosa interesante es que va a haber una primera colaboración con el otro elenco estable que hay en Latinoamérica, que es el de México, que es la Compañía Nacional de Teatro de México.
La compañía,
que nunca habían colaborado las dos, la comedia y aquella comedia.
Entonces ahí hacemos, va a venir Aurora Cano, que es la directora de la Compañía Nacional de México, y vamos a hacer un texto de una escritora mexicana del siglo pasado, Elena Garro, que es una de las grandes literatas en español, pero que quedó un poco en segundo plano porque fue durante muchos años la pareja de Octavio Paz que sí tenía el primer plano, ¿no? Lo que le pasó a muchas mujeres del siglo XX, muy importantes, muy creativas, que quedaron un poco relegadas por las figuras masculinas que ocupaban el primer nivel. Entonces, traemos a Elena Garro, traemos a Aurora Cano, y en una versión de La Dama Boba, que no es la de Lope de Vega, es la de Elena Garro, que hay alusión dentro del texto a la pieza de Lope de Vega, pero que va a estar adaptada al ámbito uruguayo por Angie Oñi. O sea que es otra incorporación también nueva.
La cantidad de nombres que se maneja da la señal de lo demencial que debe ser encarar una cruzada de tarde.
Es como una convocatoria a la selección, ¿no?
Bueno, tiene algo. Sí, claro. O sea, hay algo del ejercicio del teatro y del sistema de teatro de la Comedia Nacional que se parece a un equipo de deporte de alta competición, porque finalmente son los actores de la comedia están permanentemente en entrenamiento. Yo quiero decir, realmente es un esfuerzo, pues son actores que están 6 días por semana, o sea, los días en que generalmente la gente descansa, ellos trabajan, a veces solamente ensayando, a veces representando a la noche y ensayando el próximo título a la tarde, o como el caso de Natalia Chiaretti anoche, saliendo de un ensayo para hacer una lectura en un concierto, digamos. Son actores que están o recibiendo...
La vi corriendo porque yo me fui de esa charla a ver a Julieta Rada y la vi corriendo a Natalia Chiaretti entrando
al ensayo y cambiándose para estar en el, para poder hacer la lectura en el concierto. O sea, son actores que realmente tienen un nivel de entrenamiento que les exige y que el sistema de trabajo de la comedia exige.
Y hablando de entrenamiento y hablando de jugar. En los últimos años la comedia jugó en el exterior como nunca.
Sí, como nunca.
Con un giras por nunca. Latinoamérica no y por hay, Europa.
Hizo del 21 en que salió a Miami hasta el año pasado más giras que en los 70 años anteriores.
Ah. Argentina, sí. Colombia, Chile, España.
Chile, España, México, Estados Unidos, llegó
Madrid,
a muchos países.
Teatro de Otoño, Festival de Otoño de Madrid.
Festival de Otoño de Madrid que nunca había estado. Bueno, no existía el Festival de Otoño en los años de Margarita Xirgu, en los años fundacionales no estaba.
Y esa pregunta va, porque este año estuvieron en Barcelona, llevaron 8.000 personas a ver el público de García Lorca, la segunda o tercera vez que se hizo en la historia, en esta obra en Barcelona.
Era la tercera, pues. En Barcelona, en el Teatro Lliura era la primera vez. Y el público, hubo dos puestas de dos catalanes, ahí de Luis está. Pascual y de Àlex Rigola, pero en otros teatros.
Y eso generó el interés de otros productores de Europa y se maneja una gira de la comedia con esta obra en la primavera próxima o otoño europeo en otros teatros de Europa.
Estamos viendo la posibilidad, es una obra muy compleja, no solamente por la cantidad de actores, sino porque tiene una apuesta, muy grande. El vestuario lo tenemos, el tema es el montaje, porque habitualmente cuando vas de gira haces en un festival 2 funciones, 3 funciones, y aquí se necesitan muchos días de montaje. Entonces hay que armar temporadas que por lo menos tengan 6 o 7 funciones para que...
Estamos hablando que fue un acontecimiento, porque no es público uruguayo, residente, como cuando va, no sé, una banda de rock o algo que va muchos inmigrantes. No, fue sobre todo público español, público catalán.
Yo te quiero destacar, tuvo, digamos, la prensa de toda España y de algunos medios europeos que no españoles, que unánimemente elogiaron al elenco. Digamos, vos podés encontrar algunas críticas, el espectáculo fue muy elogiado, algunas críticas que ponían algún reparo a la concepción de la directora o a la concepción del espectáculo en general, pero todos destacaron que el elenco era excepcional. Algunos en forma ditirámbica, digamos así.
Así que puede haber más presencia internacional.
Sí, vamos a tener, en Madrid ya estamos, ya se están vendiendo las entradas, incluso ya creo que están casi agotadas para ver Entre Rimas y Riberas, que vamos a llevar a Madrid, que se estrenó aquí en la Sala Verdi en el Templo Inglés en diciembre pasado y que ahora nos toca hacer la temporada del 28 de mayo al 8 de junio en la Sala de la Comedia, que es la sala de la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España, y posiblemente ahora estamos con una invitación para el Festival de Alcalá de Henares, así que posiblemente extendamos. Ahí viajan Roxana Blanco y Juancho Sarabí, que son los dos actores que participaron, que se juntan con actores españoles, y Luciano Superviel, que es músico.
Músico en escena, haciendo la música durante toda la
hora. Sí, y un baterista que lamento, pero no recuerdo.
No, pero la cantidad de... Yo creo que
todos los nombres mirando. Que manejaste hasta ahora.
Pero no manejo el papel, no tiene nada.
No, la cantidad de fechas que estás tirando. Yo tengo una pregunta sobre eso más a nivel personal, porque tú sos argentino, hay mucha gente que te conoce y mucha gente que en Uruguay todavía no te conoce. ¿Cómo le contás a los oyentes qué fue de tu vida anterior y cómo llega esta propuesta de la Comedia Nacional en este momento de tu vida?
Bueno, yo nací en Argentina, pero soy ciudadano uruguayo.
Sí, hace muchísimo
que tenemos por acá. Hace 14 años que vivo aquí, ya tengo la residencia, ejerzo todos los derechos civiles.
Vota y todo.
Sí, claro. Voto, exactamente. Hay todos los derechos civiles, por eso también soy funcionario, ¿no? O sea, también, si no tendría que, tendría que ser contratado. Claro. Con mi pasado en la Argentina, bueno, soy abogado, me especialicé en derecho público y de ahí fui pasando a todas las ramas del derecho vinculadas a las artes. Tengo un programa de posgrado que sigo dictando a distancia en la Universidad de Buenos Aires sobre derecho y cultura. O sea que no estoy totalmente desvinculado de mi actividad profesional en Argentina, pero llegué aquí por decisión personal, en un exilio voluntario en el año 2011. Primero estuve freelance, escribiendo notas para algunos medios argentinos, como el diario Perfil, que bueno, desde allí vengo escribiendo una columna que se llama Desde la otra orilla, ¿no? Donde comento cuestiones no solamente culturales respecto de la vida uruguaya. Y en el año 2013 me convoca, en ese momento eran Olivera y la intendenta de Montevideo y Héctor Guido, director de Cultura, me convocan para la dirección artística de Teatro Solís. Entonces ahí comienza mi actividad que desde el 2013 hasta hoy es ininterrumpida. En Argentina presidí el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.
En la época del nuevo cine argentino, la expansión internacional.
Yo he visto
del segundo o tercer nuevo cine argentino, pero digamos que se lo llamó
el de Pisa Birrafaso.
El de Pisa Birrafaso.
Los horrores. He visto el cariño que te tiene.
La Ciénaga, es Esperando al Mesías, es Nueve Reinas. Es el hijo de la novia, porque a mí siempre me gustó apuntar a la diversidad y como también aquí, ¿no? O sea, no cerrarme en una sola estética. Y tuve suerte porque tanto cuando me tocó dirigir el Instituto de Cine en Argentina como aquí cuando fui director del Instituto Nacional de Artes Escénicas, confluí con una nueva generación de artistas a los que se le pudo dar cierta institucionalidad, ¿no? O sea, incorporarlos al sistema institucional. Y eso es lo que pude hacer en el cine. Después fui director del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, que es el centro cultural que se creó luego de la dictadura y que, bueno, a mí me tocó ya en 2007-2008, que fue un gran desafío y me gustó mucho hacerlo. Un centro ya dedicado a las vanguardias de todas las artes y también un centro universitario bastante especial porque estaba lleno de gente grande porque hacíamos cursos de capacitación. Así que vos llegabas al centro de universitario, en realidad veías, parecía más un centro de jubilados porque había muchísima gente retirada de tercera edad que venía a estudiar computación, a hacer un curso de inglés, bueno, a cumplir con algún sueño de aprendizaje que no había podido hacer en su vida laboral. Y a la noche se llenaba de artistas de vanguardia y bueno, hicimos algunas experiencias muy interesantes allí. Ese es mi derrotero anterior.
En rápido resumen. Claro.
No, digo, llevaría otra columna entera.
Pero me gusta que se presente ante el público uruguayo. Yo he visto el cariño que le tienen los actores, directores de cine a él de esa época que estabas en el Instituto del Cine en Argentina.
Sí. Bbueno, muchas gracias, te agradezco.
Lo que queda por mencionar de la programación es que el 2 de octubre la Comedia festeja sus 78 años con Sánchez. Hace como 20 años que no se hace un Sánchez en la Sala Grande.
En la Sala Grande hacía mucho. Porque y para Marianela mí era, Marianela Morena hizo una versión extraordinaria de Barranca Abajo
hace 10 años. Una
versión
años.
Musical hace muchos años. Una
pero
versión,
en
la Sala Zavala, Muniz. Y si mal no recuerdo, Mario Ferreira hizo también un mix de Sánchez, un algo díptico, llamado Todos los Sánchez, pero tampoco era en la sala principal. A mí me pareció que para festejar el aniversario era bueno que retomara la sala principal, encargarle esto a un dramaturgo y director talentosísimo como Domingo Milesi, que está haciendo la versión y que la va a dirigir, que además ya dirigió la comedia y con un resultado muy positivo.
Y es una obra que siempre se mantiene vigente.
Siempre.
El tema de,
vamos
el
a hacer,
vínculo
creo
con
que
la
va a ser
salud.
Una lectura muy contemporánea, muy actual, ¿no? Sobre todo los temas de la salud en el mundo moderno, sobre lo que significa tener un enfermo en la familia, que es un poco la trama de la obra. Y yo estoy muy entusiasmado y además estamos también trabajando sobre rescatar algunas otras obras de Sánchez más pequeñas, los sainetes, sobre las migraciones, pero haciéndolo dialogar sobre las migraciones contemporáneas, ¿no? Entonces ahí saldríamos a trabajar a los nuevos conventillos, que ya no se llaman conventillos, sino pensiones, y donde ya no hay inmigrantes españoles, italianos, etcétera, pero sí hay dominicanos, salvadoreños,
y la indios, última, etcétera. También van a salir a las salas de fuera del centro montevideano, ¿no?
Sí, ya Sánchez, con Carne Viva tenemos varias funciones en el Florencio Sánchez. Con Todos Pájaros vamos a ir, salimos del territorio, vamos a ir a Tacuarembó y a 33. Con Carne Viva vamos a inaugurar la sala de teatro del MACA en el festival del MACA el domingo 13 de abril, y bueno, y todo lo que pueda surgir, porque digamos, inicié el primero de febrero, todavía tengo que empezar.
Sí, me interesa, me gustaría haber sido mosquita en una reunión entre Calderón y vos en esa transición, porque aparte agarrás una comedia nacional que viene revolucionada.
Sí, pero
¿hay algo que
mira,
te haya
para mí
dicho?
Es como entrar a una casa de familiar, porque como estuve en el Consejo Artístico, es la segunda vez que
él venía de joven de Buenos Aires a ver.
Yo venía a ver obras acá. Qué pero bien. Además a Calderón es la segunda vez que lo sucedo, porque él era el director del INAE y yo lo sucedí en el INAE, es y ahora cierto. Me toca sucederlo. Siempre le agradezco que nos deje el lugar a los jóvenes. A las nuevas generaciones. Los que escuchan no entienden el chiste, pero le llevo unos cuantos años a Gabriel.
¿Pero hay algo que te haya dicho en el PNC cambio de mando? Algo que
fundamentalmente lo que yo quiero rescatar, que fue un cambio realmente con un afecto absoluto. Gabriel estaba estrenando el día que presentábamos la temporada, él estrenaba en el Piccolo Teatro de Milán, hecho que no es nada usual para un latinoamericano, que una sala de esa categoría, y me mandó un mensaje para estar presente con nosotros. O sea, no enseguida, o sea, Dulce Pájaro de Juventud es un texto, Dulce Pájaro de Juventud y Todos Pájaros son programación que él dejó planificada y que a mí me da un gran placer y la siento como propia, digamos. No,
qué lindo.
Lo hago así, pero también quiero decir, soy el sucesor directo de Gabriel, con quien tuve una empatía especial, pero estuve muy cercano a la gestión de Mario Ferreira, estuve muy cercano a la gestión de Margarita Musto, no vivía acá cuando la dirigió Lebón, pero lo conozco y lo respeto, o sea que también me siento como heredero o sucesor de una tarea que se construyó desde 1947 en adelante.
Hermoso. Me quedó lo último pendiente, una doble coproducción con El Galpón, con Miller. Sí. Con Todos Eran Mis
Bueno,
Hijos.
Bueno, dio la casualidad de que gracias al diálogo nos enteramos cuando pedimos los derechos de autor de Las Brujas, que El Galpón había pedido los derechos de Todos Eran Mis Hijos. Entonces, en vez de convertirlo, a mí me parece que de repente hay coincidencias que pueden ser muy buenas. Entonces, hagamos junio dedicado a Miller por el Teatro Montevideano. Y vamos a potenciar, ¿no? O sea, que la gente diga, bueno, hoy vemos dos Miller, vamos a ver cómo, qué tal.
Con actores cruzados.
Vamos a cruzar elenco.
Vamos a cruzar elenco.
Exactamente. Eso fue una decisión.
Todavía
tenemos que pescar. Surcir todas estas cosas que están en palabras, pero como están en palabras de personas que sabemos cumplir, como dice el himno, esperemos, estoy seguro que se van a concretar.
Gracias.
Gracias a ustedes por escucharme. Hablo demasiado. Así que...
Gracias, Javier.
A ustedes.
Gracias, Javier. Nos vamos.
Que pasen lindos mañana.
Chau.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?